Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia.
Estamos con el doctor Francisco Muñolo, procurador penitenciario de la Nación. ¿Cómo anda, doctor?
Muy bien, muy contento.
Bueno, queríamos saber qué lo trae por la Defensoría este nuevo convenio que se firmó con nosotros.
Bien, justamente por eso estaba muy contento, porque es un convenio marco, en el cual de ese convenio salen muchas acciones en conjunto que podemos hacer con la Defensoría del Pueblo. En realidad es un modelo que tenemos para vincularnos siempre con distintas instituciones. Ahora lo hacemos con el Defensor del Pueblo y hemos suscrito este convenio de cooperación que hace de que ya el Estado en otra partecita no sea un coto de caza nada más que de una institución o de un grupo de personas que trabajan determinado tema. Entonces hoy firmamos un convenio para articular mejor la acción que en conjunto hacemos tanto la Procuración como la Defensoría del Pueblo.
Doctor, para que sepan todos nuestros oyentes, ¿qué es la Procuración de la Nación?
Sí, la primera cosa es que el nombre no es un nombre que pueda dar de por sí, como en el caso de la Defensoría del Pueblo, una idea de lo que es la institución, y entonces muchas veces la confunden como que somos parte del servicio penitenciario. Uh-huh. Y en realidad no tenemos nada que ver con el servicio penitenciario ni con el Poder Ejecutivo. Nosotros somos igual que el Defensor del Pueblo, pero nada más que temático.
Ajá.
Nos ocupamos de los derechos humanos de las personas que están privadas de la libertad, de ellos y de su familia. Con lo cual, nuestra tarea es más específica que la del Defensor del Pueblo, que es mucho más amplia.
Claro.
No obstante, la gente llama a la Defensoría del Pueblo porque la Defensoría del Pueblo, justamente, cada vez que hay una conculcación o siente alguien una pérdida de un derecho, actúa.
Exacto.
Pero que en realidad tiene tantas cosas que nosotros, por ejemplo, en materia de privación de la libertad, con nosotros tenemos un contacto con los presos, vamos todas las semanas a la cárcel, tenemos un call center importante y tenemos delegaciones regionales en todo el país. Con lo cual es mucho más fácil llevar adelante la gestión, y queremos decirlo que solo tenemos competencia federal.
Uh-huh.
Que no las cárceles de las provincias,
sí,
que algunas provincias sí tienen. Nosotros tenemos que ingresar después de hacer un trámite para siempre que haya allí detenido una persona por una causa federal.
Okay. Y doctor, cuéntenos, ¿qué opina usted de las cárceles y el estado de ellas en la Argentina?
Las cárceles de la Argentina, es la verdad, en general es mala.
Uh-huh.
En general es mala porque la proyección que nosotros tenemos, y que las confirmó el otro día el ministro, es de que en el próximo año todavía va a crecer la población penitenciaria, es decir, de personas sometidas a la reclusión. Con lo cual, esto va a trastornar muchísimo la vida de las cárceles. Ya de por sí en las cárceles hay lugares deplorables, pero a veces empieza a haber una sobrepoblación que hace imposible cualquier tipo de gestión penitenciaria. Entonces hablamos de la peligrosidad que hay en el futuro con relación a la compleja situación de sobrepoblación que existe. Las cárceles en general, hay algunas que son más nuevas, otras que son muy viejas, son de 100 años.
Uh-huh.
Y realmente algunas tienen un régimen muy severo, otras tienen un régimen más o menos severo, y otras que serían las de un régimen más más suave, en realidad, cuando uno hace lo que hacemos, ¿no?, el trabajo de campo, y vamos toda la semana a la cárcel, son todas iguales.
Claro.
Con lo cual, la situación no es alentadora, o no es de un vaticinio favorable. Las cárceles están mal, y hacia el futuro van a estar peor. Sí, y además hay una cierta resistencia muy muy fuerte del servicio penitenciario de cambiar las prácticas. Con lo cual, por más que hagamos creer que con cárceles vamos a arreglar la situación, no.
No va a ser así.
Hay que evitar esa situación. Mucha gente la cree, pero no se da cuenta que acá no hay cárcel para toda la vida. Con lo cual, en este momento usted encarcela a una persona y se siente seguro. Se siente seguro usted.
Sí.
Pero después sus hijos se van a tener que enfrentar con esa persona.
Claro.
Que estuvo en la cárcel. Y la cárcel es una escuela del delito.
Sí, sí.
Con lo cual, lo único que hacemos es patear el problema para adelante, los hijos o para los nietos.
Claro, y nunca hay una solución concreta.
Nunca hay una solución concreta. El otro día yo se lo dije al ministro con una frase muy conocida por todos. Le dije: mire, ministro, está todo muy bien lo que digo. La verdadera locura consiste en creer que haciendo siempre lo mismo vamos a encontrar resultados diferentes.
Totalmente.
Por lo cual, por más que usted me diga, mientras el sistema carcelario siga haciendo la misma cosa, va a tener siempre los mismos problemas.
Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos.
Estamos con la doctora Mariana Grosso, jefa de Servicios Públicos del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Mariana?
Hola, ¿qué tal?
Se están produciendo varios cortes de luz en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué se está realizando a través del Defensor?
Bueno, estamos nosotros todos los años, previo al comienzo del verano, requerimos al Ente Nacional Regulador de Electricidad que nos informe el denominado Plan de Contingencia Verano que tienen que presentar las empresas ante el Ente Regulador. En este caso, de Sur y de Nor, deben informar dónde se van a instalar generadores para abastecer los picos de demanda. Entonces solicitamos que se nos entregue el listado de los lugares donde van a ser instalados. Y por otro lado, también a raíz de numerosos reclamos que estamos recibiendo vinculados con los denominados usuarios electrodependientes, que si bien las empresas Edenor y Edesur tienen un número exclusivo ante una interrupción del servicio donde se puedan comunicar, nos han informado que no se da una rehabilitación inmediata del suministro, sino que pasa un lapso importante de tiempo que, dependiendo de la gravedad de la situación de ese usuario electrodependiente, requiere una restitución inmediata del servicio. Entonces nosotros estamos solicitando información al ente para que nos informe si establecieron un tiempo mínimo de restitución del servicio. Por otro lado, también hemos requerido en otras actuaciones información vinculada a un teléfono, pero que sea exclusivo en el ente regulador para usuarios electrodependientes, porque las quejas que nos están llegando es que cuando quieren formular el reclamo entran por el 0800 del ente y no tienen una atención exclusiva, que estamos hablando claramente de usuarios con una determinada condición que requieren prioridad en la atención.
¿Cómo se puede hacer la queja a través del Defensor del Pueblo? ¿Qué tiene que traer el denunciante?
Bueno, hay dos. En el caso de electricidad podemos distinguir la mayoría de los casos, las podemos dividir en dos situaciones. Una, específicamente por cortes de suministro, en los cuales lo primero que tienen que hacer es el reclamo a la empresa, y luego, si no tienen respuesta inmediata, ante el ente regulador. Tanto el número de reclamo que le brinda la empresa como del ente, nos lo remiten a nosotros con una nota dirigida, digamos, a la institución, y nosotros tramitamos ese reclamo. Y después se puede dar otra situación, que son los desperfectos en los daños, en los artefactos eléctricos, que son los únicos que en principio, a través del reglamento de suministro, las distribuidoras tienen obligación a resarcir. En ese caso, lo primero que hay que hacer es denunciar ante la distribuidora la situación, acompañar la factura de compra de este artefacto eléctrico y o un presupuesto de reparación. Y ese presupuesto, digamos, porque eso también lo vimos en la práctica, que el ente o la empresa lo rechaza, debe contener todos los datos del lugar que va a realizar la reparación. Eso lo presentan ante la distribuidora. Si la distribuidora niega ese resarcimiento, pueden presentarse al ente regulador con la misma documentación, y en caso también de no obtener ninguna respuesta, nos presentan toda la documentación a nosotros. Lo que no está previsto en principio por el reglamento de servicio es el resarcimiento vinculado con pérdidas de alimentos, con lucros cesantes por el caso de energía, por los cortes de suministro. Y en ese caso, a través de la Ley de Defensa del Consumidor, está previsto un resarcimiento por daño directo. En ese caso, se puede hacer el reclamo ante Defensa del Consumidor.
Muchas gracias, Mariana, por haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor.
No, por favor.
Noticias generales en La Gente y su Defensor.
Entre Ríos, mujeres víctimas de violencia tendrán patrocinio legal gratis.
Las mujeres entrerrianas que sean víctimas de violencia de género tendrán servicio legal sin costo a partir de un convenio que se firmará entre el Gobierno de Entre Ríos y el Consejo Nacional de las Mujeres. El acuerdo se llevará a cabo en Buenos Aires.
El convenio será rubricado este martes en la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires, entre la Defensoría General de la Provincia de Entre Ríos, la Subsecretaría de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, del Consejo Nacional de las Mujeres y el Gobierno Provincial.
El entendimiento permitirá brindar un servicio de asesoramiento y patrocinio gratuito a las mujeres víctimas de violencia.